Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, soy Julio Isamit y estoy aquí en los estudios de la Radio Agricultura dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa La Tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más importa a los chilenos. Y usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque921. Aprovechamos a saludar a aquellos que nos acompañan por YouTube, póngale me gusta al programa, participe del chat y la discusión. Porque hoy día nos acompaña aquí nuestro querido amigo Vicente Bruna, secretario general del Partido Republicano. Muy bienvenido, Vicente.
Muchas gracias por la invitación, se logró después de un tiempo.
Usted, querido amigo que nos escucha, usted no sabe el esfuerzo de producción que hubo que hacer para que Vicente Bruna confirmara su asistencia a este programa. Y además, doble mérito porque estaba ahí con situación familiar y logró estar aquí, así que
así es.
No sé si a seguir estando casado después de la tarde, pero no,
puede ser, pero prefiero estar enojado con mi señora que ese Julio se enojó conmigo, así que
y Ricardo Hernández también, coordinador del programa de política y social Instituto República, muy bienvenido, querido Ricardo.
No, un gusto como siempre acompañarte.
Se nos va a sumar también el diputado Jaime Coloma, viene aquí ya en camino a esta conversa, pero entremos en materia. Haya pasado tiempo y no tiempo, porque a veces en la política va todo tan rápido que uno cree que el cambio de gabinete fue hace mucho tiempo, pero llevamos una semanita nomás. O sea, la verdad es que poquito más de una semana. Y más que preguntarte tu balance del cambio, ya tú has hablado de eso también en entrevistas y en distintos lugares, pero preguntarte por el rol que está cumpliendo el Partido Republicano, porque en un inicio, el diseño del Partido Republicano, las carteras que quedaron a mano del Partido Republicano era Obras Públicas y Desarrollo Social. Dos carteras naturalmente relevantes, importantes, pero que no estaban en el núcleo de las prioridades de los chilenos, ¿cierto? O sea, los republicanos no se estaban haciendo cargo, entre comillas, el presidente de la República, naturalmente que sí, pero no se estaba haciendo cargo de migración, de seguridad, de economía, que eran los grandes temas, y en el Ministerio de Seguridad había quedado una mujer independiente con un subsecretario amarillo, de Partido Amarillo, quiero decir, y una subsecretaria nacional libertaria. En cambio, ahora los republicanos llegan a hacerse cargo quizás del tema más relevante del gobierno y las prioridades de los chilenos. ¿Cómo ves tú que Martina Raúl se haga cargo quizás del tema más acuciante y demandante que puede existir en la agenda de gobierno?
Antes de hablar de un gran republicano, quería aprovechar de mandarle un saludo a otro gran republicano, Fernando Peña, director de JUNAEB, que está haciendo tremendo trabajo en la JUNAEB. Se agradece mucho la valentía y la convicción que está poniéndole para poder mejorar, digamos, armar o mejorar el uso de recursos públicos en ese servicio que es tan importante. Y dicho eso, pasa otro gran republicano, a Martina Raúl. Yo creo que es un tremendo avance para el gobierno tener a Martín dentro de el Ministerio de Seguridad. Martín es una persona con mucha convicción, es muy valiente y también es un tipo que se maneja muy bien en la planificación, organización y en la metodología que le pone el trabajo constante. Creo que va a ser, o sea, es una tremenda opción para este ministerio. Ya se han visto grandes resultados, se ha mostrado muy muy activo en sus actividades, lo hemos visto ya con carabineros, con gendarmería.
Deben estar agotados ya los carabineros.
Yo me imagino que sí.
Lo veo a las 7 de la mañana en reunión de coordinación y a las 11 de la noche en la comisaría de La
Ventana.
Tiene
eso, que se levanta muy temprano justamente.
Sí, es de campo.
Entonces, yo creo que de verdad es un tremendo una tremenda noticia, no solo para republicanos, que a nosotros nos produce mucha esperanza que estén ahí, sino también para todos los chilenos, que es lo más importante. Yo creo que efectivamente no va a descansar hasta devolver la seguridad a todo Chile.
Así es, yo creo que tiene, déjame hacerte un comentario político. Este era un gobierno que, en la manera que se empezaba a prender motores, aquellos que estamos miramos esto desde afuera, con distancia, lo que nos damos cuenta es que había un gran motor del gobierno, que era el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Y yo, con la gente que uno conoce adentro, conversa, dice, oye, ¿cómo estás hablando tú a Quirós? Y la gente, algunos lo criticaban, desde afuera es fácil criticar, uno dice, oye, mira, el tema comunicacional, el tema aquí, no sé qué. Pero un amigo que está en el gobierno me dijo, mira, podrá hacer muchas cosas, pero mantiene el gobierno muy activo, muy vivo, está presentando un proyecto de ley, está poniendo iniciativas, está revisando el gasto público en los distintos ministerios. Era un motor. Yo me alegro que a esa alita económica que tiene un motor en Jorge Quirós y que está muy bien secundado con ministros como Daniel Mas, por ejemplo, que me han hablado muy bien de Daniel Mas, el ministro de Economía, hay una segunda ala para que el avión no quede cojo en el fondo en materia de seguridad, y ahí hay un motor que es Martín Arrau. Y si ustedes ven las redes sociales de Martín, a mí me, ya estoy a punto de dejar de seguirlo, porque ya como que me agotó. O sea, la historia de Instagram parte a las 7 de la mañana con el diputado Basaletti viendo el ecosistema, el sistema penitenciario, el sistema de persecución penal chileno, mejor dicho, y luego reunión tras reunión tras reunión tras reunión tras reunión. Y tengo una pequeña alegría. Le dije a un amigo hoy día, dije, esto es todo por cuanto voté. O sea, cuando voté por algo pensando algo así, que esto es lo que iba a haber en seguridad, actividad, despliegue, trabajo, de antes que amanezca hasta después que anochezca. Es todo cuanto voté en materia económica, finalmente también en materia de seguridad. Esperamos que vengan más cositas. Ricardo Hernández.
Sí, lo que pasa es que el Ministerio de Seguridad también requeriría un ministro que tenga la capacidad de articular las distintas fuerzas, las distintas instituciones, que justamente es uno de los grandes desafíos en seguridad en Chile, no tanto individualmente la labor de las policías, sino quién coordinaba las policías con el Ministerio Público, quién está coordinando el Ministerio Público con las políticas nacionales de seguridad, con las instituciones de inteligencia. Ese es el gran flanco, el flanco abierto que tenemos en Chile, y en eso es lo que se confía que un ministro de seguridad logre esa articulación, y por eso que estas reuniones que parten muy temprano no son tan necesarias para un ministro de seguridad que tiene que articular las distintas instituciones, rearmar una estrategia integral de seguridad que no solo toca instituciones lógicamente de como las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, las policías, sino también incluso coordinar con otras carteras como en educación, tanto que se está hablando de seguridad en educación, en materia de fronteras y con migración. Entonces también es una estrategia que se debe tomar de forma integral, y qué mejor que con un ministro que sabe de coordinar, de gestión, de estar temprano haciendo la pega. Entonces ahí, por cierto, Martín Arrau no tenía tiempo que perder, y en eso está.
Sí, da gusto. Y en ese sentido, Chile encabezó la cumbre de 5 países por el crimen organizado, comprometieron la entrega de estrategias conjuntas. Se reunió el presidente de la República, José Antonio Kast, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, encabezando esta cumbre transnacional para el combate contra el crimen organizado. ¿Quiénes estaban? Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador, por supuesto Chile. Se estableció un plazo de 90 días para la elaboración de estrategias conjuntas. ¿Y por qué esto también es relevante? Porque gran parte de la criminalidad que está viendo Chile es transnacional, ¿cierto? Son verdaderas multinacionales que operan con su sucursal en Chilito, con su sucursal en Perú, con su sucursal en Bolivia. Quizá uno de los temas que llevó al triunfo al Partido Republicano tiene que ver con materia de seguridad, más allá de la capacidad de trabajo y despliegue horario del ministro Arrau. ¿Qué es lo que a ti te gustaría ver, Vicente Bruna, en la agenda del Ministerio de Seguridad?
Yo diría que también el combatir la inseguridad, el combatir el crimen organizado, el narcotráfico, no es solo un tema de proyectos legislativos, de políticas públicas, también hay que dar señales, que un poco a raíz de lo que estaba hablando Ricardo. Y yo creo que Martín está dando esas señales también, una señal de que efectivamente Carabinero no lo va a bajar solo, que vamos a defender a Carabinero, que vamos a promover a Carabinero, que cuando Carabineros tenga que hacer uso de la fuerza, los vamos a estar respaldando como Estado. Eso es fundamental. Yo diría que a mí me gustaría ver que se avance en políticas no solo para poder combatir el crimen organizado, sino que también para promover defender a Carabinero. Por ejemplo, la diputada Javiera Rodríguez está impulsando un proyecto para que a los hijos de mártires de Carabineros se puedan otorgar gratuidad universitaria. Yo creo que es un mínimo que tiene el Estado para con los hijos de mártires de Carabineros.
Claro, personas que murieron en el ejercicio del deber.
El Estado a los hijos de esas personas no lo puede dejar solo.
Claro.
Y hay que asegurarnos de que tengan la educación que quieran. Y así una serie de proyectos más. O sea, hay que reforzar efectivamente el rol de Carabineros. Si es que un Carabinero en un acto de servicio, defendiendo, digamos, su vida o la vida de otras personas, hace uso de su arma de servicio, hiera a un delincuente, mata a un delincuente, el Estado tiene que proteger al Carabinero, claro. Tiene que darle recursos jurídicos al Carabinero, no como antes nos pasaba y veíamos que el Carabinero era el perseguido.
Claro, el Carabinero tiene que defenderse del Estado. Exacto. En
el
nombre
Estado
del cual estaba actuando.
Al Carabinero, claro. Porque el Carabinero actuó en el uso legítimo de la fuerza porque el Estado le dio ese ejercicio.
Claro.
O sea, el Estado ejerce el uso legítimo de la fuerza a través de Carabineros de Chile. Entonces no lo podemos dejar solo.
Así es. Bueno, en esa misma materia, Ricardo Hernández, se ha criticado un poco que el gobierno no tenía un plan. Incluso hay una frase media desafortunada del ministro Arrau diciendo, bueno, está el plan de Boric, se generó cuestionamiento. ¿Qué se espera, cierto, en materia de seguridad, Ricardo Hernández?
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que cuando se crea el Ministerio de Seguridad, viene en la ley la obligación de crear una política nacional de seguridad, que es una política que se espera que dure seis, por lo menos 6 años, una política de Estado, y esa política está. Son cosas básicas que el Estado de Chile tiene que hacer si quiere avanzar en seguridad, y eso hay que aplicarlo de todas maneras. Se aprobó en el gobierno de Boric, pero no es una política que se va a aplicar sí o sí. Ahora, cuando se le pregunta por un plan de seguridad, la verdad es que en Chile hay que ejecutar la ley. O sea, ya teníamos herramientas suficientes. Se han aprobado una cantidad de leyes importantes en materia de seguridad, pero lo que falta en Chile no es más leyes, es aplicar las leyes que hay. Claro. Aplicar las leyes que hay y en todo Chile también. O sea, es decir, el Estado de Derecho debe aplicarse no solo en las calles, en lo más básico, con respeto a la autoridad, con que se apliquen las sanciones que se deben, pero también el que, por ejemplo, las fuerzas policiales, el Estado, pueda llegar a lugares donde no ha estado llegando, claro, y durante bastante tiempo. Y me refiero no solo a Temucuicui, por ejemplo, que es como el hito ahí donde el Estado no estaba llegando, y circunstancias similares, pero también hay barrios completos en grandes ciudades donde ahora actualmente Carabineros no puede entrar a cierta hora, o incluso a veces no entran hace tiempo. Entonces, señales de respaldo político a gestiones importantes como la que se están haciendo de recuperar el Estado de Derecho en ciertas zonas críticas también es parte de un plan que se debe aplicar, ¿cierto? Pero que viene, tiene mucho más de gestión, de respaldo político, que de un papel que se está diseñando en una oficina del Estado. O sea, aplicar respaldo político a las acciones que de seguridad para recuperar el Estado de Derecho.
Bueno, eso es lo que todos esperábamos, ¿cierto? La gestión de Martín Arrau, el Ministerio de Seguridad, obras son amores y no buenas razones, y por tanto que esto cambie en la calle, ¿cierto? En la seguridad de nuestros paraderos, la seguridad en las calles, que esto ha pasado hace muchos años, pero cada vez más que no, mi papá me va a ir a buscar el paradero. Tú sabes que otro lugar más donde la gente tiene más temor son los paraderos. O sea, hay que hacer una estrategia para los paraderos. ¿Cuántas veces la encuesta de criminalidad y de victimización nos muestra que la gente cambia conducta? Las mujeres se atreven menos a salir en la noche. Las mujeres.
Y
sacáis el reloj y andáis sin anillo y no sé qué cosa.
Y el comercio empieza a cerrar antes. Así.
Entonces es un círculo vicioso, porque como cierra antes, chuta, las luces se apagan antes, hay menos gente en la calle, uno se empieza a sentir más inseguro. Pero bueno, son parte de la agenda de seguridad que es tan relevante destacar y poner el acelerador, y qué bueno que esté ahí a cargo Martín Arrau, que va a ser, esperamos todo, el motor, como lo ha sido en otras labores. Hasta el momento tiene un, ¿cómo se dice cuando mira para atrás? Tiene como un récord positivo.
Claro.
Vamos a ver qué es lo que viene ahora, así que hay voto confianza en Martín Arrau. Vamos un poquito a la discusión legislativa, Vicente Bruna. El Partido Nacional Libertario reafirmó la acusación constitucional contra el ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y descartó un peligro para la mega reforma, claro, porque el socialismo democrático se puso chuca, lo dijo, decía, están acusando a Grau, el Frente Amplio no lo veía con buenos ojos. El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, reafirmó este jueves que su partido va a ingresar la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau. Y si bien los republicanos también apoyan el libelo, desde Chile Vamos han planteado que esto podría dificultar las negociaciones. Tres cosas aquí, no quiero levantar 50 temas, pero uno, la gravedad de la situación fiscal, la desconfianza que tenemos, los informes que presenta la Dirección de Presupuesto. Estoy viendo aquí las noticias, aquí hay dos pantallas, lo comentaba ayer, una está en las noticias y el otro está Betty la Fea, y todos los que somos fanáticos de Betty la Fea, está bueno el capítulo, desde nuestra infancia nos acordábamos cómo maquillaban los balances de Comoa. Sí. Entonces he usado este ejemplo 10 veces, pero que cada vez que en noticia económica es que hay un número que no cuadra, y me imagino a Betty la Fea, me imagino ahí a los de la DIPRES cuadrando los números. Entonces, ¿cómo podemos confiar en los datos de una institución que tiene un error tan grosero en la estimación de la deuda, en la estimación de los ingresos, y que termina debilitando no solo la economía del país, sino que algo peor, la confianza en la información que nos entregan? Porque Chile se distinguía de los países de la región por eso. Cuando te dicen, oye, el gobierno argentino entregó tal cifra, chuta, a priori dudo, porque si nunca han dicho la verdad, ¿por qué lo van a decir ahora? En cambio, nuestra Dirección de Presupuesto tenía prestigio. Y lo segundo, ya la pelea que hay con Chile Vamos, porque he notado cierto malestar en Chile Vamos por esta acusación constitucional, sin una coordinación. Y no quieren ser el vagón de cola del oficialismo, pero tampoco quieren sumarse a cualquier carro. ¿Cómo lo ves tú ahí, Vicente Bruna?
Dijiste tres, te quedaron dos, pero...
No, que ya encontré que me estaba mandando un Fernando Paulsen.
Y esta cosa ya... Yo iba a decir solo 6 cosas respecto al tema.
Claro, es que yo estuve con Piñera, oiga, 7 cosas.
Oye, a ver, varias cosas. La primera, eso que el socialismo democrático dice que esto dificulta la reforma. O sea, socialismo democrático nunca hubiese estado con la reforma, con acusación, sin acusación, podríamos acusar a cualquier ministro nuestro y esto tampoco se sumaría a la reforma, claro, así que claro. No sean caras de... Ya sabemos. respecto a lo que decís de la pésima gestión del gobierno, yo creo que habían ciertas constantes, que era que cada dato que daban era malo.
Claro.
Y uno lo dice como recurso medio humorístico, pero es la triste realidad. O sea, cada dato que fue dando el gobierno sobre tema económico solía estar equivocado, mal calculado. Y eso, por supuesto, que repercute en el país. Equivocarse en cuánto va a ser la deuda, equivocarse cuánto van a ser los ingresos, produce un problema para el país, que es que el Estado no tiene recursos para poder salir en ayuda a los que lo más necesitan. Entendamos que el Estado está al servicio de la persona y tiene que ir, en primer lugar, a los más vulnerables. Cuando hay un error de cálculo, los que más sufren son los más vulnerables. Entonces, esas responsabilidades técnicas, si se quiere, pero también políticas, se tienen que ejercer. No puede ser que un ministro deje una embarrada tan grande en el Estado que afecta la vida de las personas y no tenga responsabilidad, y esa responsabilidad no se cobre. Yo creo que acá, efectivamente, lo que se está buscando es ejercer responsabilidades, porque llevamos mucho tiempo en que los políticos han hecho y deshecho sin responsabilidad, y ahora es necesario que eso empiece a cambiar.
Así es, un buen punto, porque en el fondo yo estaba conversando este tema con algunos gente de centros de estudio, ex autoridades, y alguien decía, oye, pero es que, ¿qué consecuencias tiene esto? O sea, ya la DIPRE, no me he acostumbrado, yo lo decía ayer aquí, a hacer trampa en el solitario. Se hizo un proyecto de ley de cumplimiento tributario que dijo que iba a recaudar 1,5% del PIB. El Fondo Monetario Internacional advirtió, oye, ojo, en ningún lugar del mundo ha recaudado eso, y yo calculo más cerca del 0,5, ¿no? En la ley insistieron, 1,5% de recaudación, entonces como iba a recaudar esa plata, el gobierno se gastó por el otro lado, dijo, voy a recaudar 10.000, entonces gasto 10.000, tú te recaudaste 3.000, entonces te quedó un déficit. Pero sabíamos que iba a haber déficit, porque no era creíble la estimación de la dirección de presupuesto. Pero no tiene consecuencias. Mario Marcel definía a la directora de presupuesto como la mejor DIPRES de la historia. Entonces no hay consecuencias. Después alguien te dice, oye, es que la licencia es falsa. A mí me encantaría ver cuánta gente ha sido despedida por la licencia falsa. Te aseguro que muy pocas. Y así pasa la cultura de la irresponsabilidad. Aquí hay funcionarios públicos que se van a huelga, que es ilegal. No existen los sindicatos en el Estado, están prohibidos por la Constitución, pero existe la asociación de funcionarios. No existe la huelga, los servicios básicos no se pueden ir a huelga, y ahí están los consultorios en huelga. Y ahí
turno
están,
ético.
Que claro, hacen los turnos éticos, pero la reja la dejan cerrada. Claro, entonces un turno ético, que hay que rogar el turno ético. Entonces, aquí hay huelga de funcionarios públicos que es ilegal, y le pagan el sueldo a final de mes. Aquí hay profesores de los colegios que se dan a paro y tienen sueldo a final de mes. Entonces, una cultura de irresponsabilidad donde nadie paga los costos, salvo los ciudadanos. Porque ese gallo que tenía una hora en el consultorio, una hora en el hospital, la perdió. Ese niño que tuvo que quedarse en la casa y la mamá quizás no podía trabajar, jodió. Y el sueldo se lo pagaron enterito a los otros. Entonces, la cultura de irresponsabilidad ya colmó la paciencia, y yo espero, Dios quiera, que este gobierno enmiende ese tipo de cosas. Por ejemplo, el estatuto administrativo. ¿Cómo no se va a poder despedir a alguien que no quiere trabajar? O sea, nadie está diciendo aquí despidamos a los funcionarios públicos que se sacan la mugre trabajando. No, despidamos a los que deliberadamente no quieren trabajar. Y los funcionarios públicos le harían un bien al país en darse cuenta que al lado de ellos hay un tipo que está durmiendo la siesta. Y esto lo digo con conocimiento de causa. O sea, a mí, claro, la gente que lo ve, mira, oye, este el gallo que tengo aquí trabajando al lado, duerme todo el día, ve su cupira todo el día. Pero nos parece bien que con los recursos escasos del Estado de Chile, que con los impuestos de la gente más pobre, estemos pagando el sueldo a alguien porque es de un partido y está ahí batita arriba de la mesa, durmiendo la siesta, ¿no? Y ese es lo que yo tengo mucha expectativa, y Dios quiera que estén a la altura, de este gobierno. De que, tanto como se ha criticado desde afuera durante tantos años, ahora que se tiene el poder, se puede hacer un cambio. Ricardo Hernández.
Oye, hay un punto ahí también que, para sumar a este un pelo a la sopa, con respecto a las malas cifras y las malas proyecciones que esto implica el futuro. Aumentar la deuda pública, a veces el ciudadano quizás no está escuchando y dice, bueno, que se endeuda el Estado, ¿cuál es el problema? Pero cuidado, que endeudar ahora al Estado, que estas cifras sean peor de lo que se hubiese pensado, es traducirlo a que nuestros hijos no van a tener seguramente la inversión pública que se necesitaba en ese momento para, por ejemplo, seguir construyendo comisarías, seguir construyendo CESFAM, queremos un nuevo hospital en un par de años más. Bueno, esa plata no va a estar, porque el país va a estar endeudado. Son cosas que finalmente van a terminar repercutiendo en nuestro futuro, en el futuro de nuestro hijo o de nuestro nieto. Y también, súper importante, si en el día de mañana viene otra calamidad, otro incendio, otro terremoto. ¿Con qué plata vamos a reconstruir si estamos totalmente endeudados, si no tenemos los fondos de emergencia tan completamente vacíos? Entonces, este engaño de creer que endeudando al Estado se solucionan estos problemas de errores de la IPRES, cuidado, que eso también lo terminan pagando los chilenos y las personas que más lo necesitan cuando hay una emergencia.
Las deudas no son un regalo, se pagan en algún minuto.
Mira, como dicen, no hay plazo que no se cumple ni deuda que no se pague. Yo otro día escuchaba a alguien que decía, oye, yo del tema de los combustibles lo que hago es no traspasar el precio del combustible a la ciudadanía y endeudar Chile. De nuevo, qué irresponsabilidad, qué populismo. Pero cuando uno dice endeudar Chile, ¿qué está diciendo? Es que siempre como que otro paga la cuenta, pagamos ya. No, señores, cuando Chile se endeuda, todos pagamos la cuenta, porque el país empieza a endeudar más caro. Si usted gana 100 y debe 0, a usted le prestamos muy barato, porque usted no es riesgoso. Pero si tú debes 10, 20, 30, 45, 80, te cobran muy caro porque eres riesgoso, ¿cierto? Es distinto prestarle plata a Alemania que prestarle plata a Argentina, naturalmente. Entonces aquí pasa lo mismo en Chile con el país. La gente dice, oye, endeudemos, que se endeude el país. Cuando se endeuda el país, no pagamos, ya pagamos todos nosotros, porque lo más caro que le cobran al Estado también termina traspasándose a los créditos a las personas, el crédito al consumo, el crédito hipotecario, y además, plata que recaudamos de los impuestos, tenemos que pagarlo en intereses. Y aquí va el economista escuchándonos, pero Chile paga el orden de los 4.000, 6.000 millones de dólares al año en intereses de la deuda, no en el capital de la deuda, solo en intereses de la deuda. Entonces es fácil para los políticos decir, endeudemos, yo aquí quiero estar con la gente más pobre y lo que vamos a hacer es endeudar al país. Bueno, endeudar al país es perjudicar las opciones futuras de esa misma familia a las que se dice apoyar. Y naturalmente ahí es fácil ser generoso con bien ajeno. Vicente Luna, tu última reflexión a propósito de este tema comercial, económico más bien, y lo que pasó también con la ministra, la subsecretaria más bien general de la presidencia, Constanza Castillo, con este inspección total, ¿cierto? Del desajuste, del desorden que se encontró en los ministerios.
Yo diría, y ahí voy a volver a Fernando Peña también, pero esta idea, este plan de la inspección total, lo que nos permite es empezar a encontrar cosas que a veces ni siquiera están muy camufladas. Hay servicios que lo tienen bastante a la vista, pero nadie dice nada. Entonces, es ir encontrando distintos abusos, distintas formas de corrupción, distintos delitos que se están ejerciendo o se están produciendo dentro de los servicios del Estado, los organismos del Estado. Y ya llevamos tanto tiempo quizás con estas lógicas que se ha como institucionalizado la corrupción dentro de los servicios. Y es bien notable, te diría, cómo que llegue una sola persona que esté dispuesta, lo mismo que la Contralora, que se notó el cambio de mano en Contraloría solo por cambio de una persona, llega una sola persona que está dispuesto a entender que su cargo es servir a los demás y por tanto va a combatir la corrupción en todas sus formas, eso cambia todo. Sí. Y te permite en el fondo que se use bien la plata, que se inviertan las personas y que el servicio cumpla con el fin para el que fue constituido en el fondo.
Oye, un buen punto que tú querías hacer, que me quedé pensando. Mucha gente siempre dice, no, es que hay que hacer una ley, hay que hacer no sé qué. La Contralora, Dorothy Pérez, de la Contraloría General de la República, ha hecho dos o tres golazos.
Contraloría no inventa leyes.
No ha hecho ni una ley.
Claro, aplica lo que tiene.
Con ningún cambio administrativo, perdón, con ningún cambio legal, sin más presupuesto, con lo que tiene, lo que cambió es una persona. Cambió el liderazgo, cambió la actitud y cambió la decisión. Y pasamos de tener un contralor como Jorge Bermúdez, que yo creo que Jorge Bermúdez camina un poquito de lo propio en la calle. Perdón que lo diga así, no tengo nada personal contra él. Nosotros éramos gobierno cuando era contralor. Pero este era un contralor más preocupado de que Carabineros de Chile no tocara su himno para darle fuerza a los carabineros en momentos de la adversidad del 18 de octubre y le presentaba oficio, sumarios y cosas. Dice, usted no puede cantar el himno mientras trabaja para darse, es decir, no están cantando el himno como provocando, es para darse ánimo. Aquí tú tenías hombres, mujeres en la calle, en la madrugada, a quienes tiraban piedra y para darse ánimo entre ellos cantaban su himno institucional. Y el contralor se lo prohibió. Oye, en algún momento para darse ánimo entre ellos pasaron los carabineros con las balizas prendidas y puso un sumario A eso estaba preocupado el Contralor General de la República, estaba preocupado que usáramos las, los, les, estaba preocupado de los problemas del siglo XXIII, y mientras tanto, en el Estado se están robando el bata mano llena de gente cobrando el sueldo completo con licencia médica. Y además, a la gente que trabaja en el Estado, la licencia médica no es como a todos nosotros, po. La licencia médica se la pagan enterita, no la paga el ISAPRE, no la paga FONASA, se la paga el Ministerio enterita, todos los meses.
El mismo día,
sin faltar un peso, no va nunca el COMPIN, todos los problemas que usted tiene, los funcionarios públicos no lo tienen. Se paga enterito. Y después el Ministerio verá cómo lo cobra. Y quiero decirle algo, nunca lo cobra. Aquí estuvo la Contralora General de la República que solita, sin ninguna ley, sin ningún peso más, investigó, cruzó base de datos y dijo, pero ¿cómo? Aquí hay gente que está con licencia médica y está fuera de Chile. Aquí hay gente que está con licencia médica y está en los casinos. O sea, cosas que tú ahora uno dice, oye, pero ¿cómo nos dimos cuenta antes de esto? Claro. ¿Cierto?
Y era mucha plata y mucha gente.
Bueno, y entiendo yo, y lo contó el ministro Mañalich, el ex ministro Mañalich, que solo en la disminución de licencias médicas el país está ahorrando 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. ¿Por qué? Porque casualmente la gente se mejoró. Una vez que empezaste a fiscalizar la licencia médica, la gente se mejora. Así que, ¿qué aspirina, qué Tapsin, qué Triobal? Bastaba una contralora haciendo la pega. Queremos ir a una pequeña pausa comercial. Va a seguir a la vuelta nuestro querido amigo Vicente Bruna, secretario general del Partido Republicano, y Ricardo Hernández, director de Política y Sociedad del Instituto República. No se vaya.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide de la visita de uno de nuestros especialistas, Zaval Seguridad. En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starkem, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Trabajó 25 años para una empresa de ventas. Fue la mejor vendedora que tenían. Y un día su jefe le dijo que ascendería a un hombre que ella misma había entrenado, porque era hombre. Ese día, Mary Kay Ash renunció y en lugar de enojarse, decidió construir. Se sentó a escribir un libro para ayudar a mujeres a sobrevivir en un mundo de negocios dominado por hombres. Hizo dos listas, lo que las empresas hacían bien y lo que podían hacer mejor. Cuando terminó, se dio cuenta de que sin quererlo había escrito el plan de negocios de su empresa ideal. En 1963, con $5,000, abrió Mary Kay Cosmetics en un local pequeño en Dallas. Su principio era simple: permitir a las mujeres progresar ayudando a otras a alcanzar el éxito. Hoy esa empresa factura más de $3,500 millones al año. Tiene más de 3 millones de consultoras independientes en 35 países y fue nombrada la empresaria más destacada de la historia en Estados Unidos. Mary Kay no construyó una empresa de cosméticos, construyó un movimiento y todo empezó con una rabia justa y la decisión de transformarla en algo que le cambiara la vida a otras. Para conocer historias de emprendedores que le están cambiando la vida a otros, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
En Agro Agrosystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en mayo. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fed Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Chubby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's, pidiendo en Rappi, pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Y ya estamos de vuelta al micrófono Ricardo Hernández, reemplazando a nuestro gran amigo Julio Isamit en este segundo bloque de Enfoque Público. Saludamos a quienes hacen posible este programa. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una PB de régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctalos a través de la página web www.airesecurity.cl. En Transelect son los partners estratégicos en servicios de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelect, conectamos las energías del futuro. Y seguimos conversando con Vicente Bruna, secretario general del Partido Republicano. Conversamos en el primer bloque sobre este cambio de actitud que se puede hacer a veces sin tanta ley, sin tanta herramienta, esperar que el Congreso apruebe una ley para poder hacer cambios en el Estado, cambios importantes para que los recursos lleguen finalmente a los que más lo necesitan. Tú mencionaste ahí el caso de Fernando Peña, un gran amigo ahí, penquista también, muy amigo de la causa, y que está haciendo un gran trabajo investigando lo que estaba pasando en la repartición que estaba presidiendo, generando sumario, aportando antecedentes para que justamente a Contraloría, aportando antecedentes también a la Fiscalía, porque pues son cosas que tienen ribetes de ser delito, para que se siga investigando. Ahí tú tienes más antecedentes de lo que está pasando ahí.
Sí, yo lo que veo con Fernando es que se tomó en serio. Lo mismo que lo que conversábamos de la Contralora, se tomó en serio su cargo. Y tiene una entrevista en La Tercera, muy buena, que dice: a mí el presidente me pidió que investigue hasta las últimas consecuencias la corrupción dentro de Junaef y que solucionara todo lo que hay que solucionar, caiga quien caiga. No te está hablando de leyes, no te está hablando necesito más atribuciones. No, te está diciendo yo, en mi función, con las atribuciones que tengo, voy a ejercer todas las atribuciones para buscar hasta el último responsable de estar malgastando los recursos de todos los chilenos. Y esto, más encima en Junaef, es especialmente grave. Tú dices, Junaef es un servicio que se dedica a entregarle a los niños más necesitados alimentación, claro, y útiles escolares. Y en ese servicio hay gente que tiene la desfachatez, el ser mala persona, decir, ¿sabéis qué? De esos recursos yo voy a ganar más. Y no me importa lo que le pasa a los niños que lo necesitan. Hay niños que de verdad almuerzan gracias a Junaef. Entonces, en un servicio que es tan importante, que presta una ayuda extremadamente valiosa a los niños de Chile, hay gente que se está aprovechando. Y por eso lo que conversábamos en el fondo, fundamental hacer ejercer la autoridad, las atribuciones que uno tiene, para fiscalizar. Sí. Y repito lo que dice Fernando, caiga quien caiga. Si acá el responsable que sea tiene que ser perseguido por la justicia en los casos de que se configure un delito y ser sancionado con el máximo rigor de la ley.
Esto parece ser una tónica, porque si recuerda el caso Fundaciones, por ejemplo, también pasaba, eran recursos muy, muy delicados, eran recursos que iban justamente a reforzar campamentos, justamente a cosas básicas de personas que no tenían agua potable, refuerzos ahí de en campamentos que en verdad no tenían ni lo básico. Fueron esos dinero a los que echaron mano justamente con triquiñuelas, bajando, separando los montos, ¿cierto?, para que no pasaran a Contraloría. Y así fue un modus operandi donde hay personas que se dedican a ir sacando al Estado, ¿cierto?, sacando del Estado recursos para llevarse a los propios fines, para robárselo, o también, yo creo que hay un gran margen también, en un margen que no es delito, quizás debiera hacerlo, de mal gasto, o sea, hacer un gasto tan tan negligente, que como no son recursos de uno, dice que dirá la persona ahí, pues, da lo mismo que nos equivocamos en una compra, compramos de nuevo, se desecha lo que había y se van gastando una cantidad de recursos. Claro, y bueno,
compremos 400 almuerzos, total se pierden 50, da lo mismo.
Sí. ¿Y qué pasa? Que después, justamente, incluso yo creo que funcionarios que nos estén escuchando saben que en sus reparticiones de repente llegan a octubre y de repente ya no queda plata para comprar cosas básicas, incluso para el funcionamiento propio de hospitales, de servicio médico, en materia de seguridad también. Entonces, al punto de ser el colmo de el mal gasto de los recursos, que debería haber una revolución, yo creo, en el Estado de volver a enfocar esto en eficiencia, ¿cierto? Descartando, por cierto, todo este caso de corrupción y que se investiga a fondo, pero también echándole mano al mérito de la gestión de cómo se utilizan esos recursos.
Sí, no, yo creo que de todas maneras, cada peso cuenta por el fondo. Sí, eso, y sale el bolsillo de los chilenos, sí. Y se supone que es para los chilenos. Entonces, yo estoy de acuerdo, efectivamente se debiese fiscalizar de mucho mayor forma el Estado, pero claro, muchas veces como el Estado se fiscaliza a sí mismo, tenía la Contraloría, todo lo que era, claro. pero en muchas reparticiones se fiscalizan a sí mismo, entonces bueno, es fácil que pase. Y diría que esto también muestra un tema que es muy profundo, que es la decadencia moral de Chile. Porque cuando tú tienes un funcionario público, que un servidor público en el fondo, que su rol es ponerse a través de su trabajo al servicio de las personas, lo que estás mostrando es que existe esa decadencia moral, que hay un cáncer moral en el país. Y aquí desde el Partido Republicano, para nosotros es importante que mientras avanzamos en todos los temas de seguridad, mientras avanzamos en todos los temas económicos, también avanzar en esta recuperación moral espiritual de Chile. Para mí, por ejemplo, es fundamental que avancemos en la defensa y promoción de la familia, que creo que es el núcleo fundamental de la sociedad. Sobre la familia se construye todo. Con una familia verdaderamente fortalecida disminuye la delincuencia, porque en el fondo los niños son bien educados. Mejora también la actividad física, que en mi caso sería bastante necesario quizás, pero mejora la actividad física, mejora la educación. Los colegios pasan a ser los educadores y no los educadores, claro, de los hijos. Se fomenta la responsabilidad.
El sentido de autoridad también pasa por la familia.
El sentido de autoridad, exactamente. O sea, si es que no respetan a sus padres, ¿cómo van a respetar después a la autoridad?
Claro.
Entonces, yo te diría que para nosotros los republicanos avanzar en una reestructuración, porque yo creo que esto es un cambio cultural tremendo que hay que producir en Chile, de volver a poner a la familia en el centro, de que las políticas públicas, todas las políticas públicas, tengan que entender de alguna forma u otra cómo repercute esto en la familia, cómo la promueve, yo creo que podemos empezar a hacer esta recuperación. Si no recuperamos el alma de Chile, yo creo que es muy difícil recuperar lo demás. Entonces, el llamado, digamos, es a sumarse a esta cruzada por la familia, digamos, que incluye muchas cosas, la defensa y protección de la vida, por supuesto, el fortalecimiento del matrimonio, entendiendo que dentro del matrimonio, con un vínculo estable entre dos personas, los niños pueden crecer con la imagen del padre y la madre, cómo podremos fortalecer también la natalidad, promover la natalidad, no estamos quedando sin niños en Chile. Son temas que te van a decir, estos son temas valóricos. Sí, son valóricos, sí, pero son necesarios que sean valóricos, no hacer que dejen de ser importantes, y son importantísimos. Y si no nos hacemos cargo ahora, nadie lo va a hacer.
Y ojo que hay políticas públicas que incluso van al contrario de lo que tú estás comentando. Hoy día a veces se fomenta, cuando hice la práctica, llegaban casos de personas que decían estar casadas, ¿cierto? Pero decían, a mí me conviene que aparezcamos como separados. Y llegaban a la práctica pidiendo un divorcio, pidiendo la separación, porque eso le llevaba más puntos y algún beneficio del Estado. O sea, el Estado beneficiando finalmente la separación de la familia, jurídicamente, pero eso después igual tenía, después se sabía un trasfondo en los hechos, y finalmente las familias terminaban rompiéndose por un mal incentivo, ¿cierto? De puesto en una política pública ahí muy, muy mal hecha. Entonces hay mucho que paño que cortar ahí. En ese sentido están pensando más en políticas públicas desde la administración. administrativo, de la administración o algún proyecto de ley, un refuerzo.
Son hartas cosas. De partida agradecerle también, le agradezco a todos los republicanos que están en el gobierno, pero a la ministra Wolf, que yo creo que hace un tremendo trabajo en desarrollo social. Pero diría que esto tiene varios caminos. Uno es que como republicanos también estamos iniciando un proceso de comenzar a replantearnos todo esto, a pensar en el fondo el Chile no solo a estos 4 años, sino a los próximos 50 años. El Chile que nosotros queremos como republicanos.
Estamos muy cortoplacistas.
Exactamente. Entonces tenemos que pensar a 50 años o más, ya, pero 50 puede ser razonable, quizás 20, 30. Pero en el fondo pensar cómo empezamos a fortalecer la familia. Y esto, por supuesto, que va a implicar un rol del Ejecutivo, por supuesto que va a implicar ciertos proyectos de ley, pero también va a implicar una tarea que los partidos políticos yo creo que estamos obligados a hacer, que es generar un cambio cultural. Que nuestros diputados tengan esto muy claro, que nuestros cores, concejales, alcaldes, cuando tengamos gobernadores, los gobernadores también. Ojalá no solo republicanos, sino que se sumen todos los otros partidos que entiendan que la familia es importante, y la familia, digamos, y recuperar valores. Y eso empieza a generar un cambio cultural. Cuando tú empiezas a poner estos temas sobre la mesa, cuando se empieza a discutir, que yo, por ejemplo, en la campaña, cuando el presidente José Antonio Kast habla sobre los incentivos para la natalidad,
claro,
y sale toda la izquierda diciendo, no, esto está malo, pero generó debate. Puso el tema sobre la mesa, no estaba puesto el tema sobre la mesa, y es un tema necesario, no solo valórico, porque si no tenemos niños que generen un cambio generacional, bueno, sí, el país se cae a pedazos, es lo que le está pasando a China. Entonces, te diría que esto va a tener un camino lo más corto posible, pero lo más responsable posible también, o sea, no va a ser tan corto de nosotros pensar el Chile que queremos, cómo trabajamos esto junto a nuestro centro de estudio también. Y eso después, ¿cómo lo vamos llevando a cabo a través de políticas públicas, desde el Ejecutivo y también desde el Legislativo?
Correcto, incentivo. Queremos conversar también respecto a lo que está pasando en el Congreso, porque hay dos proyectos de ley súper importantes que están avanzando y que está empujando el Ejecutivo. Uno de escuelas protegidas, que la ha ido muy bien, avanzando, está en tercer trámite legislativo, que tiene que ver con temas de seguridad, tiene que ver con temas de educación, cómo protegemos lo que está sucediendo en el aula de clase, en la comunidad educativa. Y también este proyecto de reconstrucción nacional, que tiene mucho de esto, de que si los chilenos vamos a tener que apretar el cinturón, que el Estado también se apriete el cinturón, que hayan incentivos para volver a contratar, para que haya más empleo, ¿cierto? Y los empleos vuelvan a ser más dinámicos, la gente pueda ir creciendo. Entonces, es clave que eso siga avanzando, y pues si podemos ir conversando de eso a la vuelta de esta pausa, que ya se nos pasó el tiempo súper rápido. Así que a la vuelta de estos minutitos, conversamos sobre la agenda legislativa de la semana con Vicente Bruna.
En Transelec, con más de 80 años de historia, vamos de Arica a Chiloé con la energía y la infraestructura que Chile y su gente necesita. Somos la principal empresa de transmisión eléctrica, el primer proveedor de agua no continental para la gran minería, y desarrollamos sistemas de almacenamiento de energía, infraestructura clave para la transición energética y una industria más sostenible. Transelec, conectamos las energías del futuro.
Atención, planificadores. Si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo: hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupado por tu futuro.
Vital Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vital Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitalenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio. Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Engie celebra 10 años de transformación energética y más de 150 años aportando energía al mundo. Hoy, seguimos comprometidos por un futuro con innovación, sostenibilidad y cuidado por el planeta. Engie.
Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, hazla legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio y Samit.
Y ya estamos de vuelta en el último bloque de Enfoque Público, este programa que le intenta dar una segunda vuelta a las cosas que más le importan a los chilenos. Y hemos quedado pendiente con la agenda legislativa del gobierno, que mencionábamos que tenía estos dos grandes proyectos, uno escuela protegida, ¿cierto? De educación y seguridad, ahí para devolver tranquilidad a las comunidades educativas, darles las herramientas que necesitan. Y este otro proyecto que está también en el Senado, que pasa al Senado, de reconstrucción, ¿cierto? Este proyecto que busca que también el Estado se apriete el cinturón, que el Estado dé los incentivos para que haya más inversión, más empleo, y que pasa a la Cámara Alta, ¿cierto? Una Cámara Alta que, todo el Parlamento está complicado, ¿eh? Hace tiempo ya viene con crisis, pero sí. En específico el Senado parece que quedó 50-50, dice, entonces que hay votitos ahí que parece son, claro, van a ser súper clave, y con el incentivo que hay de los senadores, los parlamentarios en general, de ser díscolos, de tratar de
condicionar el voto, para que te den cosas, ¿no? Eso está complicado. Muy mala práctica.
¿Qué crees tú ahí, cómo vas a tramitar el proyecto?
Un par de puntos. El primero es un poco eso. Yo creo que un parlamentario, sea diputado o senador, que te dice, yo no voy a votar a favor de este proyecto si es que no me dan algo, me parece un mezquino. Sí. Creo que una persona que no entiende el rol que tiene que cumplir como parlamentario. Si acá su deber no es conseguir cosas para él o para ganar un par de votitos. No, el rol que tienen que cumplir es de responsabilidad con el país. Si es que el proyecto es bueno, lo votas a favor. Si es que el proyecto lo encuentras malo, bueno, votalo en contra. Y acá pasó el segundo punto. Por años se han hecho las cosas de una forma y estamos como estamos. Y yo creo que la gente se da cuenta. O sea, todas las reformas que subían impuestos, todas las reformas que regulaban excesivamente, no han funcionado porque estamos muy mal. Y eso es una realidad objetiva, nadie puede decir lo contrario. Entonces, viene un gobierno distinto, el gobierno de José Antonio, y te dice, quiero hacerlo distinto, quiero invertir la fórmula.
Esto ya no funcionó.
Claro, no funcionó, hagamos lo contrario. Bajemos impuestos, desregulemos lo más posible, sin dejar de lado la regulación de cosas importantes, pero desregulemos, bajemos impuestos, generemos incentivos para la gente en el fondo para que invierta. Bueno, es que probablemente sea el mecanismo, ¿no? Si el otro no funcionó, bueno, probemos con la contraparte, que es esta. Y creo que acá lo que se va a terminar mostrando es qué parlamentarios, qué senadores están por verdaderamente trabajar por Chile y cuáles no. Y se va a ver muy claro en la votación del Senado. Aquellos senadores que voten en contra de este proyecto de reconstrucción, lo que quieren es mantenerse como estamos. Lo que quieren es mantener a Chile con la misma fórmula. Y eso no es una imputación de nada, es mantener lo mismo que hay. Porque nos están presentando una respuesta, una fórmula distinta. El que vota en contra, el que rechaza este proyecto, quiere el inmovilismo y quiere mantenernos como estamos. Y el senador que vota a favor es un senador que quiere recuperar Chile, que quiere generar incentivos para volver a crecer, que quiere recuperar empleo para todas las personas. Yo creo que eso va a ser muy gráfico, va a ser muy dicotómico. Quienes están a favor del inmovilismo y de mantenernos como estamos, y quienes están a favor de un cambio real.
Oye, en el Senado ya apareció veíamos Nosotros en el Instituto de República tenemos una radiografía del Senado, donde tratamos de ordenar cómo votan los distintos senadores, y vimos que ya apareció en esta legislatura una bancada del Frente Amplio y el Partido Comunista ya un poquito más fuerte. Ya tienen más de tres senadores los comunistas. El Frente Amplio suma un par más, con Beatriz Sánchez, con Ibáñez. Entonces ya se está formando una bancada ahí del bloque más duro, y que probablemente van a rechazar lo que venga.
Una bancada de las que no podemos esperar nada.
No podemos esperar nada. Y lo veíamos en la votación, por ejemplo, de escuelas protegidas. Eran los que se opusieron. Justamente fueron los votos que no quisieron apoyar. A diferencia, por ejemplo, del Partido Socialista, el PPD, que en varios artículos se abstenían. Era como su actitud de abstención. ¿Qué esperan ustedes de quizás esta centro, de esta izquierda o centro izquierda, fuera de este grupete que va a estar opuesto a todo? De que apoyen alguna de las iniciativas más importantes, de por cierto las de educación o las de reconstrucción.
Yo diría, claro, ellos legítimamente pueden tener un modelo distinto para el país, y por eso no esperaría, ojalá que sí, pero no esperaría que aprobaran todo y que no pidieran ciertos cambios. Yo creo que es razonable que lo hagan, pero sí también creo que el llamado a ellos es a dejar de ser el vagón de cola de la izquierda radical. Uno puede conversar con personas de esta centro izquierda, quizás, o incluso de izquierda, no la extrema izquierda, pero el Partido Socialista o Socialista.
El problema es que la izquierda se corrió muy a la izquierda.
Efectivamente.
Es el problema.
Pero tú conversas con esa gente y te dice, oye, es que. De hecho, yo conozco gente de esos partidos que votó por José Antonio. Decir, es que lo que pasa es que no me gustan sus temas valóricos, no me gusta quizás su visión en mil temas, pero en seguridad está claro que necesitamos mano dura, en economía está claro que necesitamos cambiar la fórmula. Entonces yo esperaría que esa gente efectivamente ponga a Chile primero y digan, con la legítima diferencia que puedan tener, pero vamos a aprobar todo lo que en conciencia podamos aprobar, porque entendemos que necesitamos el cambio. Y yo espero, y de verdad creo que van a haber hartos que van a estar dispuestos a eso, a decir, ¿sabéis qué?
Esperemos que
me debo a Chile, bueno, claro, mejoremos Chile.
Esperemos que así lo hagan. Y hasta la música que marca el fin del Enfoque Público. Así que agradecemos a Vicente que nos haya acompañado y a todos los que nos escucharon. Que estén muy bien. Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.